siempre contigo.
El MINSAP registra 50 nuevos contagios de coronavirus y una nueva muerte por el COVID-19. Agricultores alertan que suspensión de recogida de los productos del campo aumenta el desabastecimiento. Familiares de los presos políticos Michael Paseiro y Didier Almagro denuncian que los golpean por reclamar atención médica. Hoy se conmemora el natalicio de José Mascanosa, líder indiscutible para el exilio cubano. Estados Unidos anuncia sanciones contra el régimen de Irán y Nicolás Maduro por violar el embargo de armas de la ONU. Partidos opositores de Venezuela advierten que Nicolás Maduro tendrá que responder por los crímenes de lesa humanidad. Y continúan las protestas en Bielorrusia y el régimen de Alexei Lukashenko inicia purgas contra los que no comparten su ideología.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día, lunes 21 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz. Está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Gracias por acompañarnos. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, le dice, ya estamos con las noticias. -30 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, sensación térmica de 36, los vientos soplan a 15 kilómetros por hora. Las autoridades sanitarias en Cuba han reportado otro fallecimiento y 50 nuevos casos del COVID este lunes, lo que eleva la cifra de muertes a 116 y de contagios a 5.141 según cifras oficiales. La Habana se mantiene en una situación compleja, con focos de contagio en 12 municipios, con una dispersión importante y nuevas zonas que han sido declaradas en cuarentena. Pero el índice más alto se mantiene en Ciego de Ávila, con una cifra que ha ido en ascenso constantemente desde hace más de 15 días, con un acumulado de 266 casos de COVID-19. De los 561 pacientes ingresados por el virus, 4 se reportan en estado crítico y 9 en gravedad. Más de 5.000 personas se encuentran bajo vigilancia epidemiológica, 1.353 de ellas sospechosas de haber contraído la enfermedad. Y es que la suspensión de la recogida también de los productos del campo está aumentando el desabastecimiento de los alimentos en los mercados, es lo que alertan los agricultores desde Cuba. Tomás Cardoso amplía.
La paralización del transporte por la pandemia está provocando serias afectaciones a los campesinos en Cuba y además incrementa el desabastecimiento en los agromercados. Concluyen campesinos en la isla, entrevistados por Radio Martí. En el oriente cubano, el intercambio de las diferentes producciones entre los territorios es inexistente en estos momentos. Se expresa desde Bayamo, Emiliano González.
De una provincia a otra no puede circular nada. Eso hace que se incremente más la hambruna porque al no poder mover todo lo que se produce en los campos, la situación va a ser más complicada porque va a haber cada vez menos alimentos. Los mercados están prácticamente desabastecidos.
Desde Quemado de Güines en Villa Clara se está pudriendo el plátano en el campo y nadie lo recoge, informa Ibar González.
Ya empezó la cosecha de arroz y aquí se ha perdido arroz. Ahí hay un molino de arroz en Sauga y por falta de transportación no se ha llevado hacia allá. Aquí está pudriendo el plátano en el Guadita.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños Artemisa afirma que esta situación se suma a la larga lista de problemas de los agricultores.
Ahora con esta paralización de transporte muchos campesinos se han visto con las producciones tiradas ahí en el campo, echándosela a perder. Y a nadie le duele, es el campesino el que pierde. Y la situación cada día lo que hace es empeorarse. Aquí no se ve el final del túnel nunca.
La provincia de Pinar del Río enfrenta desde hace meses escasez de combustible y transporte en el sector agrícola, nos dice Esteban Angete Abascal.
Y se perdió mucho mango en San Diego de los Baños debido a que no había transportación para sacarlo del campo. Si la transportación se para, el campesinado es quien más lo sufre. El producto tienes que moverlo en el momento determinado para los mercado.
Y desde Majibacoa, en Las Tunas, Edgar Pérez concluye que Acopio tiene el monopolio absoluto de la recogida de las producciones.
El campesino ya no puede salir a vender sus producciones. Campesinos que cojan con una X cantidad de productos es decomisada la mercancía, una multa. Esto no tiene nombre. No hay momento en la historia que se haya vivido como el que se está viviendo en este momento en Cuba.
Al menos hasta el 30 de septiembre permanecerá suspendido el transporte interprovincial en un intento por controlar la propagación del COVID-19 en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ha muerto un oficial del MININT por el COVID-19, causando alarma entre los vecinos del municipio holguinero de Antilla, como nos cuenta José Luis Ramos.
La muerte de José Fuentes, de 49 años, oficial del Ministerio del Interior, tras contagiarse con coronavirus y los riesgos en la salud, tiene preocupado a los pobladores de Antilla, según informó Roberto Miguel Santana, miembro del Comité de Integración Racial y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos. Fuentes residía en dicha localidad, pero desempeñaba el cargo en el vecino municipio de Vanes, a donde se trasladaba diariamente.
Salía en mucha preocupación de parte de la población, porque el tema está que desde que él ingresó con los síntomas hubo violación de protocolo en el tema de sanidad. Tuvo los síntomas para los campismos de recreación que inauguraron aquí en el municipio y tuvo varios contactos con personas.
Según la nota del Ministerio de Salud Pública, requirió atención médica el 14 de septiembre en el Hospital René Ramos Latour de Antilla, donde se le toma muestra para PCR y envía estudio. A Fuente lo trasladan para el Hospital Clínico Quirúrgico Carlos Fon de Vanes, donde la noche del 15 de septiembre falleció. La autopsia practicada a Fuente señala que el estudio de PCR de pulmón fue positivo. Hay muchas personas en aislamiento que fueron contactos y esperan los resultados de su prueba, dijo el opositor Luis Machado.
Se ha impuesto la restricción de movimiento a la entrada del municipio y lo que causa es la duda de las pruebas, como se tardan 3, 4, 5 días para saber los resultados, del temor de quién o no tiene el contacto, porque al final Antilla es un municipio muy pequeño. Coincidió ese día del velorio del ciudadano ese, habían 3 personas que estaban siendo veladas en la funeraria, diferentes familias, y ese es el temor ahora mismo más grande que hay, que pueda pasar con las personas que estuvieron allí, que visitaron las casas de los familiares de los difuntos.
Varios padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela por su temor a que contraigan la enfermedad, aseguran los activistas.
Los padres han decidido no enviarlos a la escuela por temor al contagio.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares de los presos políticos Mitzael Díaz Paseiro y Didier Almagro Toledo han hecho un llamado de alerta ante la situación que enfrentan en prisiones de la provincia de Villa Clara. La activista Ariana López Roque, esposa de Díaz Paseiro, dijo a Radio Martí que ambos han sido golpeados supuestamente en más de una ocasión por reclamar atención médica en la cárcel La Pendiente.
En el caso de Misael, me dirigí a la prisión Las Alambradas, en el poblado de Manacas, para donde fue trasladado. Y allí en la prisión no me supieron dar explicaciones de Misael. Solamente me dijeron que había sido trasladado de allí, pero no me dijeron a dónde. No he tenido otra noticia u otra información. En el caso de Didier, en la mañana de este lunes, llamó a su madre y vía telefónica le comentó pues que fue una vez más salvajemente golpeado en la prisión La Pendiente, donde está en estos momentos. El viernes, quiere decir que es la segunda golpiza que recibió Didier. Le contó a su madre que tiene golpes en la cara, golpes en las costillas, que está severamente golpeado. Esta golpiza fue ordenada por Eric Francis Aquino Llera, un alto oficial de la policía política, y ejecutada por varios oficiales de la prisión La Pendiente. En el caso de Misael, no sé si fue también nuevamente golpeado. Ya habían sido golpeados el miércoles y atravesaba. La última vez que hablé telefónicamente con Misael fue el pasado jueves, y en esos momentos tenía una fuerte crisis hipertensiva. No sé cuál puede ser su situación, pues se desconoce su paradero. Ambas familias estamos realmente preocupados y estamos responsabilizando a la dictadura comunista por lo que pueda estar ocurriendo con estos dos hombres que están enfrentando las represalias de unos asesinos al servicio de la dictadura castrista.
Y un prelado de la Iglesia Católica en Cuba ha afirmado que el mensaje de misericordia que dejó el Papa Francisco durante su visita a la isla hace 5 años está teniendo hoy más vigencia que nunca. Amado Gil informa.
El Papa Francisco visitó Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre de 2015. Llegó a la isla como misionero de la misericordia y hoy ese mensaje goza de plena vigencia, dijo desde La Habana el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, Monseñor José Félix Pérez Herrera.
Aquí entre nosotros, yo diría, como en todas partes, la misericordia es el estilo de Jesús. Es el modo de ser compasivo. Ahora mismo que hay una pandemia, es el modo de ser sensible a las necesidades de los demás. Por ejemplo, un aspecto muy concreto para practicar la misericordia. El saber ver a los demás como hermanos, nunca con indiferencia, y menos como adversario. Eso entre nosotros también tiene una contextualización muy particular.
La visita de Francisco en 2015 fue la tercera de un papa a Cuba. El primero fue San Juan Pablo II en 1998, lo siguió en 2012 el papa Benedicto XVI. Durante su visita y fuera de la agenda preestablecida, visitó a Fidel Castro en su lecho de enfermo e intercambiaron presentes. Pero si de resultados se puede hablar de las visitas de los papas a Cuba, según el padre Pepe Félix.
Primero, hay reavivado el espíritu misionero. Se han ido logrando nuevos espacios para la evangelización.
Francisco realizó 3 misas en Cuba, en La Habana, en Holguín y en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Allí dijo, como María, queremos ser una iglesia que salga de la casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliaciones.
De modo que a 5 años yo creo que lo que nos toca es poner en práctica, seguir tratando de poner en práctica el legado, el mensaje que nos dejó.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, ha sido citado 3 veces en menos de una semana a la unidad policial conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Cantillo dijo a Radio Martí que durante los interrogatorios policiales, los oficiales lo amenazaron con llevar a cabo registros en su vivienda y en la de su familia si continuaba con su activismo en la organización opositora.
Desde el día 18 que me detuvieron, me citaron para el día 19, ahí me tuvieron como 3 horas en oficina. Me hicieron una carta de advertencia, me llevaron a una oficina ahí que me están arreglando de una denuncia que me habían hecho por una supuesta desobediencia, porque yo no fui a una citación que me dijeron de boca, el jefe del sector, y ahí también me dijeron de que una cosa que le están diciendo a mi esposa, a mí, a otros activistas que han sido detenidos, de que le van a hacer un registro a la casa de aquí donde yo vivo con mi esposa, a la hija de ella que vive al lado, a la casa de la mamá de ella que le van a hacer un registro, y a la casa del activista Enrico Tubán que le van a hacer un registro a esa casa, que se van a llevar hasta la colcha de trapear. Y ellos volvieron y me insistieron en que iban a hacer eso por nosotros estar en actividades contrarrevolucionarias. Yo el 19 me citaron para 21, yo fui desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el carpeta me dijo que el mayor Liobi me dijo que él no tenía nadie citado.
Y hoy se conmemora el aniversario número 81 del natalicio de Jorge Mas Canosa, un líder indiscutible para el exilio cubano. En 1981 creó la Fundación Nacional Cubano-Americana y en el año 1985 ayudó a lanzar Radio Martí. Entre sus muchos logros están también el programa Éxodo, que reunificó a 10.000 familias cubanas, y la articulación de la ley Torricelli y la ley Helms-Burton. Nació en Santiago de Cuba el 21 de septiembre de 1939, ciudad donde creció y se inició en la política como líder estudiantil, desafiando a la dictadura de Fulgencio Batista y posteriormente a la de Fidel Castro. A los 18 años emigró hacia los Estados Unidos, donde fundó una familia y pasó a ser un simple obrero, a convertirse en un próspero empresario con Mastec, corporación multinacional en la que una ocasión fue nombrada la mayor empresa de propiedad hispana en los Estados Unidos. Su proyección política lo llevó a convertirse en una pieza clave en las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba, siendo escuchado por numerosos presidentes de los Estados Unidos y estadistas internacionales. Mas Canosa murió en Miami el 23 de noviembre de 1997.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
6:14, lluvia en Cienfuegos a esta hora, el cielo cubierto, tiempo de llovizna, también dispersa viento soplando a 11 kilómetros, 30 grados la temperatura. En noticias de los Estados Unidos, el país ha anunciado que aplicará sanciones de la ONU contra funcionarios del régimen de Irán y Nicolás Maduro por violar el embargo de armas, informa la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos anunció el lunes que aplicará medidas de castigo contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y exigió a Europa hacer lo mismo. El país que está aislado hoy no es Estados Unidos, sino Irán. Con estas acciones hemos dejado muy claro que cada Estado miembro de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas sanciones. Esto ciertamente incluye al Reino Unido, Francia y Alemania. Tendremos todas las expectativas de que esas naciones hagan cumplir estas sanciones. El gobierno estadounidense designó a 27 personas o entidades que anunció estarían sujetas a sanciones de la ONU, pero el organismo dice que la decisión no depende de Washington. La administración Trump argumenta que está aplicando un embargo de armas de la ONU que Irán ha violado, entre otras cosas, por un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El Consejo de Seguridad de la ONU ha fallado en su misión de promover paz internacional y seguridad. A diferencia de la ONU, Estados Unidos no permitirá que Irán ponga más en peligro a Oriente Medio o al mundo como importador y exportador de misiles balísticos y otros sistemas avanzados de armas convencionales. Estados Unidos apela a una resolución de la ONU que dio el visto bueno a un acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Trump se retiró de ese pacto en 2018, pero afirma que su país sigue siendo participante como figura en la resolución. El argumento ha sido rechazado prácticamente por todas las naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y los aliados europeos de Estados Unidos han dicho que la prioridad es conseguir una solución pacífica al programa nuclear de Irán. En cuanto a las sanciones hacia Maduro, apuntan a transacciones de defensa entre Irán y el líder venezolano.
Los restos de la juez de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, serán velados en el Capitolio en Washington. El féretro de Ginsburg estará a la vista del público el miércoles y jueves en las escalinatas de la sede del tribunal para un funeral abierto como parte de las medidas por el coronavirus. El viernes, sus restos serán trasladados al Capitolio y solamente habrá algunos invitados. La jueza será sepultada la semana próxima en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington. Entre tanto, continúan las demandas para que no sea ocupado hasta después de las elecciones el escaño en la Corte Suprema de la recién fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez realizaron una conferencia de prensa conjunta el domingo en la que pidieron que el escaño de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema no se cubra hasta después de las elecciones presidenciales. El senador Schumer.
She said, "My most fervent wish is that I will not be replaced."
Él dice que Ruth Bader Ginsburg dijo que su deseo más ferviente era no ser reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente. Él dice que ellos creen eso, también el pueblo estadounidense. Menciona que salió una encuesta de Reuters que señala que un 62% de los estadounidenses está de acuerdo con ella. El presidente Trump ha dicho que tiene la intención de nombrar en unos días a una mujer para suceder a Ginsburg, con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, avanzando rápidamente con planes para audiencias de confirmación y votaciones. Entre las posibles candidatas estaría la cubano-americana Bárbara Lagoa, además de Amy Coney Barrett y Alison Jones Rushing, tres conservadoras que el presidente nombró para tribunales federales de apelaciones en años recientes. Los demócratas han calificado de hipócrita la decisión de McConnell de seguir adelante, señalando que se negó a convocar audiencias para el candidato del presidente Barack Obama, Merrick Garland, 237 días antes de las elecciones del 2016. Mientras tanto, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, criticó el domingo a Trump y a los principales republicanos del Senado por tratar de reemplazar a Ginsburg e instó a más senadores a apoyar a un par de colegas republicanos que se oponen a llenar el escaño. Apenas unas horas antes de que Biden hablara, una segunda senadora republicana, Lisa Murkowski, de Alaska, se unió a Susan Collins, de Maine, en su oposición a llenar el puesto. Se necesitan 4 republicanos para romper filas y mantener al nominado de Trump fuera de la competencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una mujer sospechosa de enviar una carta que contenía ricina venenosa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue arrestada cuando intentaba ingresar a Estados Unidos desde Canadá en un cruce fronterizo en el estado de Nueva York, dijo un funcionario policial estadounidense. La mujer portaba un arma de fuego además y fue arrestada por las autoridades estadounidenses, según él mismo. Todo el correo de la Casa Blanca se clasifica y se analiza en una instalación externa antes de llegar a su destino. La ricina es un compuesto altamente tóxico extraído de las semillas de ricino que se utiliza en tramas terroristas. Y Estados Unidos producirá más de 1 millón de pruebas de coronavirus en un solo día, pero según expertos sanitarios serían necesarias de 6 a 10 millones de muestras diarias, como nos informa John F. Burnett.
Estados Unidos estableció un récord de un día con más de 1 millón de pruebas de diagnóstico de COVID-19, pero el país necesita de 6 a 10 millones por día para controlar los brotes, según varios expertos. Se realizaron 1,061,411 pruebas el sábado, según datos de The COVID Tracking Project, un esfuerzo realizado por voluntarios para rastrear el brote. El récord llegó después de que las pruebas cayeron durante varias semanas. Desde el comienzo de la pandemia, la escasez de pruebas ha obstaculizado los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus. Una vez examinadas, es posible que las personas tengan que esperar hasta 2 semanas para saber si tienen el virus, que ha matado a casi 200,000 estadounidenses e infectado a más de 6,7 millones. Tales retrasos frustran el propósito de intentar prevenir más infecciones. En el centro de la crisis se encuentra la dependencia de los laboratorios de equipos de prueba automatizados que les impide utilizar kits químicos patentados y otras herramientas fabricadas por un puñado de fabricantes. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha otorgado autorización de uso de emergencia para varias pruebas de saliva, que no requieren hisopos y usan reactivos fácilmente disponibles. Estados Unidos también ha autorizado las pruebas agrupadas, un método que analiza muestras de varias personas a la vez y puede ampliar la capacidad de prueba. Sin embargo, las pruebas conjuntas solo son más eficientes en áreas con brotes limitados. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Gracias por acompañarnos. 6:21 en la tarde, vistazos antiespíritus, 30 grados, temperatura, cielo cubierto, hay tormentas dispersas, está lloviendo y así seguirá en buena parte de la noche. Mañana también será un día con bastante lluvia en la zona de Santiespíritus. En noticias de América Latina, partidos opositores firmantes del pacto unitario convocados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, han advertido que el régimen de Nicolás Maduro queda al descubierto con el informe de la misión de la ONU y tendrá que responder por los crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Voceros de las 37 organizaciones que firmaron el pacto unitario convocado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertaron que aunque el régimen de Maduro rechaza el informe, reconoce la existencia de los delitos que denuncia la misión de la ONU, tal como señaló el diputado Freddy Guevara.
Están reconociendo en principio que sí hubo violaciones masivas a los derechos humanos, que fueron crímenes también de lesa humanidad.
También el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, descalificó la investigación que señaló al régimen de Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad.
El informe carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos.
El régimen de Nicolás Maduro impidió que la comisión pudiera ingresar a territorio venezolano para hacer in situ el levantamiento, por lo que la misión de la ONU actuó según los protocolos establecidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y un politólogo constitucionalista de Venezuela ha expresado escepticismo también sobre la iniciativa del presidente interino de ese país, Juan Guaidó, de consultar a los venezolanos sobre el devenir político nacional. ¿De quién se trata? Desde Maracaibo nos amplía Gustavo Cando Alex.
Una consulta popular en Venezuela es un referendo consultivo. Es decir, la Constitución le da el derecho a todos los ciudadanos venezolanos de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.
Así explica el politólogo y abogado constitucional Luis Salamanca la iniciativa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de consultar a los venezolanos en una fecha aún por definir sobre el devenir político nacional. El experto no es optimista, sin embargo, sobre sus posibilidades de éxito.
Se plantea esta consulta que a mi juicio no va a tener éxito. Bueno, primero por la situación pandémica. Segundo, porque Guaidó está, perdiendo sustento popular. Tercera, por la división de los partidos opositores. Cuarto, por el malestar tremendo que hay en la población que está refugiando en la antipolítica. Y eso hace que el pronóstico para esa consulta sea negativo.
El analista opina que Juan Guaidó busca sustituir una elección con una consulta popular.
Está planteando una consulta como sustituto de la elección parlamentaria que está planteada para diciembre.
Salamanca opina que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro permitirá realizar la consulta en el país porque cree que le dejará rédito político. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y los gobiernos de Brasil junto al de Estados Unidos han reiterado que cooperan para fomentar la libertad y la democracia en Venezuela. Jorge Orellana con los detalles.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió la visita que hizo el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien reforzó la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y dijo que los dos gobiernos, los dos países, están trabajando para restaurar la democracia en Venezuela. Felicito al presidente Donald Trump por la determinación de seguir trabajando junto con Brasil y otros países para restaurar la democracia en Venezuela, escribió Bolsonaro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde también resaltó el apoyo de los países que buscan ese bien común. Por su parte, el ministro de Brasil, Ernesto Araoz, dijo: hay una gran expectativa con la presencia de Estados Unidos y de otros gobiernos por ayudar al pueblo de Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano dejó en claro durante su gira que el único representante legal de Venezuela es el presidente encargado, Juan Guaidó.
Su apoyo al presidente Juan Guaidó en la transición democrática y a una Venezuela soberana y libre de la influencia maligna de Cuba, Rusia e Irán es increíblemente valioso.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y ahora vamos al sur del continente porque en Argentina intentan desarmar el sistema judicial para eludir las graves denuncias que pesan sobre la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, y sus familiares más cercanos. Informa desde Buenos Aires Carlos Cabanacal.
Se lleva a cabo en la Argentina un complejo y amañado intento de reforma al sistema judicial a través del gobierno local, cuyo presidente es Alberto Fernández, y la vice Cristina Kirchner. Informa al respecto Alejandro Fargosi, destacado abogado argentino y ex miembro del Consejo de la Magistratura.
La supuesta reforma judicial que ha iniciado el gobierno, en realidad Cristina Kirchner, que es el gobierno, más allá de que no figure formalmente como presidenta, ni es reforma ni es justicia o judicial, porque a lo que se dirige básicamente es a solucionar los problemas, los gravísimos problemas que tiene Cristina Kirchner a raíz de los delitos que se le imputan. ¿Y solucionarlos cómo? Primero, frenando las causas que están iniciadas en contra de ella. Y segundo, amedrentando a los jueces federales penales a través de la demostración de un poder inmenso. Este volumen de poder no ha ocurrido ni con los gobiernos militares, ni con Roca, ni con Perón. Ninguno de esos gobernantes tuvo tanto.
Radio Martí le preguntó al doctor Fargosi si él ve posibilidades de que este proyecto de Kirchner avance exitosamente para su impulsora.
Realmente las hay, porque si bien el gobierno no tiene mayoría en diputados, sí puede comprarla, y cuando digo comprarla, digo literalmente comprarla, comprarla con plata.
Aparte de los vicios importantes que presenta este intento de reforma, para Alejandro Fargosi, el contenido de la misma representa una muy escasa utilidad para la comunidad. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y pasamos de inmediato a Centroamérica porque crece la preocupación en Nicaragua ante actos de violencia contra niñas y mujeres mientras la población desconfía de las medidas asumidas por el Estado. Desde Managua está Daliana Ocaña informando.
El asesinato y la violación de dos niñas en el Caribe de Nicaragua, seguido de la violación y el asesinato de una joven embarazada, más una larga lista de denuncias de feminicidios, maltratos y otros tipos de acciones contra las mujeres nicaragüenses, ha dejado en evidencia la creciente violencia en su contra, lo que preocupa a las organizaciones de mujeres que piden que el tema sea tratado como un asunto de salud pública por parte del Estado. Mirna Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, dijo a La Voz de América que es evidente cómo la hazaña con la que se cometen estos crímenes ha ido en aumento.
Sí, es cierto que son más visibles, más crueles y hay más años. La Policía Nacional y el Poder Judicial no han sido instituciones que acompañen a las víctimas de violencia como le corresponde en ley.
Mientras el tema llegó hasta el Poder Ejecutivo, luego que el presidente Daniel Ortega envió una reforma constitucional a la Asamblea Nacional para que se condene con prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio. Esta medida fue fuertemente criticada por las organizaciones de mujeres y la sociedad en general, al señalar que se trata de una estrategia de presión contra los opositores y no una medida que busca detener la violencia machista. Sin embargo, la vicemandataria Rosario Murillo defendió fuertemente la iniciativa de sus detractores.
Unos cuantos pelagatos que dicen, no hay que penar. Ah, bueno, por algo lo dirán estos energúmenos.
A la fecha, el Observatorio Independiente Católicas por el Derecho a Decidir registra 57 feminicidios, aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega desconoce los datos y es conocido por su enemistad con las organizaciones de mujeres. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este lunes 21 de septiembre. Continuamos desde el estudio A, está el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...30 grados a esta hora en Santiago de Cuba, poca nubosidad, no llueve, hay viento soplando a 10 kilómetros. En recientes declaraciones, el presidente Miguel Díaz-Canel expresaba que se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica, y por otro lado, se ataca con una saña a dirigentes, a líderes de opinión, a intelectuales y artistas que defienden el proceso revolucionario. Al respecto, Jacques Cires, vocero y asesor legal del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, dijo en su cuenta de Twitter que Díaz-Canel recurre a la trillada estrategia del enemigo externo.
Se queja el presidente Miguel Díaz-Canel de que existe una especie de conspiración o campaña internacional que busca desacreditar su gobierno y hacerle quedar como incapaz de resolver los problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de los cubanos. Recurre el presidente a una vieja estrategia del Partido Comunista de culpar a un enemigo externo y a conspiraciones internacionales de lo que en realidad es producto de sus propias ineficiencias y del fracaso del sistema socialista que en ninguna parte del mundo, en ningún momento histórico, ha logrado una sociedad próspera, libre y feliz. Pero también olvida el presidente Miguel Díaz-Canel una cuestión importante. Desde el año 2018 es él quien ejerce la jefatura del Estado. Y desde 1959 es el Partido Comunista al cual pertenece el que controla los resortes del poder político, económico y social en Cuba. Por tanto, es difícil y tiene poca credibilidad acusar a otro, a un enemigo externo, acusar a una conspiración externa de los problemas que son producto del fracaso de un sistema y de una mala gestión.
La seguridad del Estado ha mantenido su escalada represiva contra el Movimiento Cristiano Liberación. Otros dos activistas han sido advertidos por la policía política en Velasco, en Holguín, ha denunciado Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización.
El jueves, en horas de la tarde, el oficial de la policía política, Liosbel Pavón, amenazó a River Serrano y a Iván García con encarcelamiento de continuar su activismo y participación en los eventos del movimiento. Las amenazas fueron extensivas a las familias de ambos opositores. Según dicho oficial, los familiares de ellos también sufrirían las consecuencias por las actividades opositoras y la participación activa en la lucha por los cambios. Liosbel les amenazó de que no podían continuar visitando mi vivienda si no sufrirían las consecuencias y les dijo también que me trasladaran a mí, que sobre mí existe la posibilidad real de un encarcelamiento durante muchos años.
Campesinos pertenecientes al grupo opositor han denunciado el acoso de la policía política, que los ha amenazado con decomisarles tierras y propiedades. Entre tanto, tras varias horas detenidos, fueron puestos en libertad tres miembros de la UMPACU. Son dos hombres y una mujer que fueron apresados el sábado en el reparto Versalles de Santiago de Cuba, cuando entrevistaban a vecinos del lugar. Los dos hombres fueron conducidos a la unidad policial conocida como La Segunda, y a la mujer la mantuvieron por 4 horas en una patrulla, informó Miraida Martín, también integrante de la organización opositora.
En el día 19 de septiembre fueron detenidos los activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide, Yumila Miranda Miquel, Ernesto Roberto Riveri Gascón y Samuel Leblanc Pavón. Estos activistas fueron detenidos mientras realizaban su labor diaria a favor de la lucha pacífica. Estuvieron detenidos alrededor de unas 4 horas, esto en el caso de Yumila y Ernesto. Samuel no fue liberado hasta pasadas las 8 horas de detención. Ernesto Roberto y Samuel Leblanc fueron multados a $150 por los agentes de la policía política Abdriel y Daidon. Todos fueron amenazados con ser encarcelados de continuar con su activismo político.
La sede nacional de UNPACU en la capital santiaguera ha permanecido bajo fuerte vigilancia policial por más de 70 días. Al menos 7 de sus activistas han sido sometidos arbitrariamente a detenciones cortas en la última semana. Y denuncian que la policía golpeó, detuvo y decomisó ayuda humanitaria a la activista Idelisa Díaz Niurka Salcedo Verdecia en Alquízar, provincia de Artemisa. Salcedo pertenece al grupo de Facebook conocido como Las Marianas Cubanas y Las Marianas del Presente.
El pasado 18 de septiembre fui detenida violentamente, pero además maltratada física y psicológicamente durante el arresto de más de 4 horas en el municipio donde radico. Me encontraba realizando una ayuda humanitaria y durante el camino que iba a entregar y a recibir unos medicamentos fui arrestada violentamente sin motivo alguno. En la detención me descomisaron $200 que traía para la compra de alimentos. Me descomisaron además mi teléfono móvil, mi aparato para medir la presión personal y los medicamentos que yo debía entregar. Hace tiempo que vengo realizando ayudas humanitarias a las personas de pobreza extrema y vengo denunciando en las redes sociales la situación real que vive el pueblo de Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les decía en mis comentarios anteriores que se había recrudecido la represión en toda la isla. Lo dije porque es necesario que todos los medios de prensa, radio, televisión que lleguen hasta ustedes les tengan al tanto de los abusos y atropellos que cometen los órganos de la seguridad del Estado contra la población. Ya todo el planeta sabe que en Cuba se violan los derechos humanos de manera institucional, que se cometen arrestos arbitrarios, que se golpea en plena vía pública a los ciudadanos sin importarles ya a los esbirros que sean firmados mientras cometen sus atropellos. Yo quiero comentarles la paliza brutal y despiadada que le propinaron dentro de su propia casa y en presencia de sus hijos y demás familiares a un cubano cuyo único delito fue denunciar, después de muchas gestiones pacíficas, que los hijos de su hermana tienen que acostarse sin comer porque no tienen alimentos. Manolo Santana Díaz, un activista del movimiento opositor por una nueva república, reside en Santiago de las Vegas. El día 7 de este mes de septiembre, la policía política irrumpió en su casa. Fue golpeado brutalmente delante de su familia y lo sacaron a empujones, dándole puñetazos y patadas en su hogar, sin importarle siquiera a los vecinos que se amontonaban frente a la casa y protestando por ese abuso. Se lo llevaron para la sede de la policía de Guanabacoa. Esto lo informó José Díaz Silva, líder del grupo opositor, y Radio y Televisión Martí le dieron cobertura a estos hechos. Mañana les daré más detalles de este y de otros atropellos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Yeah.
Aquí seguimos Cuba, zona 639, 29 grados en Matanzas, cielo cubierto. En noticias de América Latina, en Venezuela, la agudización de la escasez de combustible genera un severo impacto en todos los sectores del país, como nos cuenta desde Caracas, Carolina Alcalde.
La escasez de combustible que desde hace varias semanas afecta nuevamente a Venezuela tiene efectos negativos sobre los ciudadanos y su calidad de vida. En cuanto al sector productivo, empresas y comercios que ya venían atravesando una difícil situación económica que se ha agudizado en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19, afirman que el panorama se ha vuelto mucho más complejo. De acuerdo a Felipe Caposolo, presidente de la organización empresarial Conce Comercio, el 85% de las empresas reportan alto impacto en las operaciones, entre otras cosas por falta de gasolina y problemas asociados a los servicios públicos como fallas en el suministro eléctrico. Caposolo insiste en que es necesario implementar una serie de medidas, entre ellas incrementar la producción e importación de gasolina.
Hay que generar los incentivos para que ocurra la inversión privada, no solamente en el campo del combustible. Esto tramita una transformación completa de la matriz energética nacional, en la cual puedan participar activamente los privados también, de la mano con el Estado, y en algunos segmentos, ¿por qué no delegarlos totalmente en privados?
Caposolo destacó que urge que se llegue a un acuerdo que permita resolver la situación que está afectando a todos los venezolanos.
En este momento no hay gasolina ni de la PDVSA destruida ni tampoco de otras instancias. Tampoco tenemos gasolina de circo. Acabamos de proponer la participación privada, pero ningún privado va a poder traer gasolina si todos los muelles son estatales o todos los muelles son de PDVSA. Entonces, allí es necesario ponernos de acuerdo, no solamente nacional, sino internacionalmente.
Recientemente, el gobierno en disputa que acusa las sanciones estadounidenses de la falta de gasolina anunció que implementaría un plan especial de contingencia para el suministro de combustible. Sin embargo, no reveló detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y líderes en el exilio venezolano, pero en España, han pedido al presidente Pedro Sánchez que rechace claramente las elecciones parlamentarias convocadas por el diputado gobernante Nicolás Maduro. Desde Madrid, el reporte es de Michel Suárez.
La carta al presidente del gobierno español responde a las declaraciones de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien manifestó que si hay una mínima oportunidad de que se cumplan las condiciones, España apoyará los comicios. La misiva está firmada, entre otros, por el eurodiputado Leopoldo López Gil, el ex embajador Fernando Gervasi, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, quien habló con Radio Televisión Martí.
Que tenga una posición más fuerte con relación al régimen de Maduro, más ahora que hasta las Naciones Unidas hicieron un informe diciendo que es un régimen que comete crímenes de lesa humanidad.
El director del diario El Nacional, exiliado en España desde hace varios años, dijo que no se dan las condiciones en Venezuela, incluso si una entidad internacional las organizara en vez del Consejo Electoral Chavista.
Tendrían que cambiar muchas cosas. En Venezuela, por ejemplo, no hay medios de comunicación. Entonces, claro, ¿dónde van a los candidatos de la oposición? ¿Dónde se van a presentar? Después están los colectivos en la calle, que son unos paramilitares que no los controla nadie. Está la utilización de las cajas, el registro electoral, donde están registrados todos los venezolanos que van a votar.
Por último, Miguel Enrique Otero indicó que el exilio venezolano ve con preocupación las recientes posiciones de España y la Unión Europea, porque en su opinión van a contracorriente. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha anunciado que está en marcha una alianza estratégica con Israel que incluye la apertura de sedes diplomáticas en Tegucigalpa y Jerusalén. El anuncio fue ratificado en una declaración conjunta que fijó la fecha de apertura en las embajadas antes de que finalice el 2020. Hernández informó sobre una conversación telefónica con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien llamó para felicitarlo por la celebración del nuevo año judío que se festeja en todo el mundo. Vamos a México porque se realizan allí los esfuerzos para cumplir con el pago del agua a los Estados Unidos. ¿Cuál es la historia? Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que México logrará cumplir con el pago de agua a Estados Unidos a más tardar el 24 de octubre, cuando vence el plazo, como parte del Tratado de Aguas de 1944, en medio de un conflicto con agricultores de Chihuahua que tomaron el control de la presa La Boquilla. El Ejecutivo descartó la posibilidad de negociar una prórroga y anticipó que, de ser necesario, pedirá apoyo solidario de otros estados del norte del país. Hace unos días, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, con el fin de solicitar su apoyo para asegurar que México cumpla con sus obligaciones. El presidente López Obrador atribuyó las protestas en la entidad a intereses electorales, sobre todo del PAN, Partido Conservador. Reconoció que ha habido comunicación de autoridades estadounidenses para exigir el pago de agua.
Pues es una exigencia, una demanda que ellos tienen, porque hay un tratado, hay un convenio, es de los mejores convenios para México sobre la distribución del agua del río Bravo. Claro, nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y podemos dar razones, explicar lo que está sucediendo y no descartamos el que se cumpla con el acuerdo.
Durante las protestas, en un hecho calificado como un accidente por las autoridades, integrantes de la Guardia Nacional dispararon a una pareja y una mujer murió. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en una entrevista publicada en el diario boliviano La Razón, José Miguel Blanco ha defendido una reciente nota e informe de Human Rights Watch que sentencia que el gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores del expresidente Evo Morales y al propio líder cocalero refugiado en Argentina. Vivanco afirma que hay cargos infundados en procesos instaurados contra Morales y sus allegados y desmitifica el discurso de Áñez de que su entidad no se pronunció sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior. Desestima, por ahora, la invitación a la presidenta para que Human Rights Watch vuelva a visitar el país. José Miguel Vivanco dijo que su organismo seguirá trabajando en la defensa de los derechos humanos en Bolivia para promover reformas que fortalezcan la protección de las libertades bolivianas, sin importar sus opiniones políticas. ...6:46, llueve también en Santi Espíritus a esta hora, 30 grados la temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormenta en algunas zonas cercanas, los vientos soplan a 14 kilómetros. En otras noticias del mundo, decenas de miles de personas se han manifestado en Bielorrusia en contra de la reelección de Alexander Lukashenko, mientras el régimen ha iniciado purgas y represalias contra los que no comparten su ideología. Jorge Orellana informa.
Alexander Lukashenko, el líder autoritario que lleva gobernando Bielorrusia 26 años y que ha construido su régimen sobre los pilares de agencias de seguridad, ya avisó de que los profesores que no apoyan la ideología estatal no debían estar en las aulas. Y a su política de arrestos estratégicos de opositores y amenazas se ha sumado también una oleada de purgas en las empresas públicas y estatales. Por participar en las protestas o apoyar las movilizaciones contra el líder autoritario, la opositora Svetlana Tijanovskaya, que salió del país, dijo: me siento como la presidenta nacional electa. Yo tengo miedo por todo el mundo en Bielorrusia, porque todos están bajo presión, amenazados por nuestras autoridades. Este fin de semana, decenas de miles de personas se manifestaron en Minsk, capital de Bielorrusia, en una nueva marcha de protesta contra la reelección de Alexander Lukashenko, a pesar de la represión policial que dio lugar a unos 160 detenciones. Vestidos de rojo y blanco, los colores de la oposición, los manifestantes marcharon por la Avenida de los Vencedores. Desde la cuestionada reelección de Lukashenko el 9 de agosto, se celebran cada domingo manifestaciones históricas de gran magnitud exigiendo la salida del jefe de Estado en el poder desde hace 26 años. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y es que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron hoy precisamente con la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, para sopesar la posibilidad de imponer sanciones a decenas de funcionarios bielorrusos por los abusos contra los manifestantes y el fraude electoral. Bielorrusia se ha visto sacudida por protestas masivas desde el 9 de agosto, cuando el dictador Alexander Lukashenko fue declarado ganador de las elecciones. El jefe de la Policía Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo, después de la reunión con Tijanovskaya, que los cancilleres quedaron impresionados por el coraje y la perseverancia del pueblo bielorruso, especialmente las mujeres bielorrusas que muestran un verdadero sentido de liderazgo. De otra parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que la ONU no apoyará la reimposición de sanciones a Irán como exige Estados Unidos, hasta que obtenga la luz verde del Consejo de Seguridad. En una carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad, Guterres dijo que parecía haber incertidumbre sobre si el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, activó o no el mecanismo de llamado retroceso en la resolución del Consejo de Seguridad que consagró el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y seis grandes potencias. La administración Trump declaró el sábado que todas las sanciones de la ONU contra Irán han sido restauradas, una medida que la mayoría del resto del mundo rechaza como probablemente ignorada. La mayoría de los miembros del Consejo de 15 naciones consideran ilegal la acción porque Donald Trump sacó a Estados Unidos del plan en 2018. Y el campesino Ibar González fue detenido por 7 horas el jueves por la seguridad del Estado en el poblado de Quemado, en Güines. Lo multaron con $3,000. ¿Saben por qué? Por violar el decreto Ley 370. Así lo ha confirmado en la entrevista con Tomás Cardoso. Y es nuestra noticia en perspectiva.
Pues allí me interrogó el jefe de la seguridad del Estado, el mayor Evelito, y el capitán de la seguridad del Estado, Roque. Sí, como si yo fuera un bucal delincuente, como si fuera un maestrol, y entonces me trataron ahí como si fuera un enemigo de Estado. Fui amenazado allí de ir a prisión, y que era la segunda vez que ellos me iban a aplicar un acto de detención, de hecho, como me aplicaron. También fui multado y me iban a dejar encarcelado, pero cuando bajé a eso ya de las 12 un poquito, ahí de la oficina de arriba de la zona de Estado, el carpeta pues me ofrece la bandeja de comida y yo dije que no aceptaba, que mientras yo estaba detenido, pues no iba a ingerir alimentos. Entonces me dijo, y agua, no, tampoco. Mientras yo estoy aquí detenido, aquí no quiero nada de ustedes. Y entonces, ahí ellos hicieron varias reuniones, me tuvieron 7 horas detenido. Y me negaron, esa hora de la hora, yo soy musulmán, y esa hora es mi rezo, y eso me lo violaron, me impidieron que yo rezara. Me impidieron también de que yo hiciera una llamada a mis familiares, algo que está por norma. Cuando usted es detenido, tiene derecho a hacer una llamada y informar a sus familiares. Y tampoco me permitieron eso. Y fue terrible que hoy, fue terrible. Pero por encima de todo eso, vi mucha negligencia allí en esa unidad. Ellos ni siquiera respetan y cuidan a sus propios oficiales. Allí mismo yo estaba sin Nasubuco, a veces con el Nasubuco por la nariz.
Ven acá, entonces, Ibar, y la multa fue por el decreto Ley 370.
Sí, exactamente, y yo no pienso pagarla porque si ellos me quitaron toda la tierra, me quitaron todo mi sostén económico.
Pero bueno, ¿cuál es la violación que tú has cometido?
Ellos me sacaron en cara porque en la entrevista que tuve días anteriores con ustedes en su programa, que hablé aquí de la falta de transporte agropecuario.
¿Y te pudieron probar ellos que tú mentiste?
No, por supuesto que no. Poco mentí cuando yo hablé de ese programa, de la necesidad de ese transporte ferroviario, de ahí de Sagua hasta hacia Corralillo. ¿Qué importante sería eso? Entonces, mira esa misma línea, ellos la han destruido. Ahí hubo un accidente hace un año de petróleo que se derramó aquí mismo, aquí en Lugaldita, y esa gente lo que hicieron fue encarcelarla. Entonces, realmente, reparar esa línea a 100% y que ese tren funcione. Entonces, por supuesto, la situación económica mejoraría muchísimo aquí. Entonces, ellos quieren silenciarme, quieren acallarme y prohibirme que yo hable por este programa, y yo algo que no voy a hacer. Por supuesto que no lo voy a hacer, no lo voy a hacerle juego a ellos, a callarme completo, a aislarme. Entonces me hablaron también de que me iban a linchar, que tienen una brigadita aquí, en el Conde aquí, dirigido por Oswaldo Carvajal, que es un esbirro, una persona que también ha descomisado barco. Y entonces, así estamos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud que nos trae hoy, doctora.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero hablar acerca de este tema que es bastante recurrente. Sin embargo, todas las semanas tenemos nueva información acerca de la posible vacuna para combatir esta enfermedad que se llama COVID-19. Y quiero compartir con usted un artículo que está en la BBC, que es una página web en la cual tiene unas noticias bastante actualizadas con investigaciones científicas que la sustentan. Y hay una viróloga y veterinaria italiana que se llama Yaria Capua, que actualmente es la directora de un departamento que se llama One Health Center un centro de salud por excelencia de la Universidad de la Florida aquí en Estados Unidos. Y ella plantea algo que me ha hecho a mí reflexionar incluso y ponerme a pensar, y respeto mucho su criterio porque es una especialista en virus. Y ella dice que aunque el mundo entero está esperando con ansias la vacuna contra el nuevo coronavirus, todos los estudios actualmente que están en marcha, que están lo mismo en fase 1, fase 2 y fase 3, carecen de una información fundamental que pueda garantizar la eficacia de esta vacuna. Y esto es sumamente interesante y me hace a mí reflexionar porque cuando leemos noticias acerca de las vacunas, todas dicen, bueno, ya va a salir la vacuna antes de que termine el 2020. Otros laboratorios dicen que no, que es imposible, que va a tener que esperar hasta el 2021. Entonces, ella hace una reflexión y dice, por ejemplo, ¿se fabricaría una vacuna cuyos efectos duren un mes? Y se deba administrar entonces esa vacuna todos los meses para garantizar que realmente estamos previniendo la enfermedad, pues eso es imposible, claro que no. Entonces, por ejemplo, digamos que el virus ha comenzado a golpearnos claramente y desde el mes de marzo, que fue donde se dijo que estábamos en pandemia, y recuerdo que fue exactamente el 11 de marzo. Entonces, comenta que se ha trabajado durante todos estos meses para llegar a una vacuna. Ahora, lo que todavía no se sabe, ni ningún laboratorio ha dicho, que esto es interesante, es una vez que la persona se administre la vacuna, en cuanto la vacuna esté lista, no importa el laboratorio que sea, ¿cuánto tiempo va a durar esta inmunidad? O sea, ¿por cuánto tiempo vamos a estar realmente protegidos para no contraer la enfermedad? ¿Dos meses? ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? ¿Un año? Eso todavía nadie lo sabe. Entonces, eso es uno de los cuestionamientos por los cuales hay laboratorios que todavía están investigando en cuanto a la vacuna que podría ser eficaz. Vamos a seguir hablando de este tema mañana. Que Dios le bendiga.
A las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes. Ya está Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, esta noche una jornada rara en la NBA. No hay partidos, pero bueno, nadie es perfecto. Anoche los Lakers de Los Ángeles tomaron ventaja de 2-0, derrotando a los Nuggets de Denver por 2 punticos. Eso fue todo. 105-103. Como les dije, los Lakers controlan la serie y los Nuggets se ven obligados a ganar su próximo partido porque en toda la historia de la postemporada de la NBA nadie ha regresado tras haber perdido los 3 primeros juegos de una serie para ganarla 4-3. Mientras tanto, en la otra semifinal, mañana a las 8:30 de la noche, los Celtas de Boston contra el Miami Heat. Hoy por hoy, el Heat controla la serie 2-1. Los Celtas van por el empate mañana. El Heat va por la cómoda ventaja de 3-1. Así que vamos a tener baloncesto comenzando mañana, toda la semana, todos los días. Por supuesto, menos hoy, nada perfecto. Ahora nos pasamos al béisbol de las grandes ligas. Varios partidos que se están jugando en este momento en el béisbol de las mayores. Toda Cuba quería saber cómo va el panorama de los playoffs. Yo les prometo que dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes les vamos a contar lo que está pasando en la lucha por la postemporada, pero hoy tenemos varios partidos cruciales con equipos que están eliminados. Por ejemplo, hoy por hoy, los Cerveceros de Milwaukee, que tienen promedio de 500, están batallando contra los Rojos de Cincinnati, que también tienen récord de 500. Uno de esos equipos va a clasificar, el otro va a quedar fuera. Lo mismo le está ocurriendo a los Gigantes de San Francisco, que tienen promedio de 500, hoy por hoy fuera, pero con 2 victorias más ya estarían adentro. Están jugando contra los Rockies de Colorado a las 9 de la noche. En este momento, los ya eliminados Angelinos de Anaheim están derrotando 8-5 a los ya eliminados Texas Rangers en el octavo inning, mientras que Filadelfia, que espera estar en la postemporada, está perdiendo en el segundo inning contra los ya eliminados campeones mundiales nacionales de Washington, ese partido 2-0. Los Medias Blancas de Chicago, que ya están clasificados, Están perdiendo contra los Indios de Cleveland 3-0 apenas en el segundo inning. Los Yankees están jugando una vez más contra los Azulejos de Toronto. Más tarde, Chicago, Cachorritos contra Pittsburgh, Cardenales contra Kansas City, Tampa Bay contra Mets. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos en 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por su sintonía desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien desde ya les invita para que nos acompañen en nuestra próxima emisión de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche, tiempo del Este. Será hasta entonces.